qué tiene el hombre necesidad de salir de la rutina? ¿Por qué celebrar la Navidad? Bueno, pues en esta mañana vamos a ver lo que podríamos llamar la Navidad según San Pablo. Y para eso os pido que vayáis conmigo a Romanos capítulo 15 para leer los versículos 7 al 13. Vamos a considerar las enseñanzas o algo de las enseñanzas del versículo 13, pero es tan valioso el contexto que no podemos ir directamente al versículo 13. Así que comenzad a leer conmigo en el capítulo 15 de Romanos y en el versículo 7. Y dice el Espíritu de Dios hablándonos por el apóstol Pablo: por tanto, aceptaos mutuamente, así como Cristo os aceptó a vosotros para gloria de Dios. Os digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. Como está escrito: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice: alegraos naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte: alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, cantadle alabanza. A su vez, Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Y aquí viene el versículo que vamos a considerar: que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este es uno de los que podríamos llamar uno de esos grandes pasajes de la Biblia. ¿Cómo no puede ser este un gran versículo con las palabras que aquí aparecen? Dios, esperanza, llenar, gozo, paz, creer y de nuevo esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Palabras tan sencillas, espero no complicarlas esta mañana, sino ayudaros a entenderlas. Y lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a hacer ver cuatro cosas. En primer lugar, el apóstol aquí asume que sin Dios no hay esperanza. Sin Dios no hay ni gozo, ni paz, ni esperanza. En segundo lugar, vamos a ver que Dios ofrece ese gozo, esa paz y esa esperanza. En tercer lugar, veremos cómo nos dice este pasaje que podemos obtener ese gozo, esa paz y esa esperanza, cosas de las cuales hemos cantado incluso esta mañana. En cuarto lugar, veremos, si Dios quiere, cómo el gozo y la paz, este gozo y esta paz, son los que nos traen esperanza. Así que comenzamos considerando que sin Cristo no hay gozo ni paz. Por eso es que necesitamos esas celebraciones, porque la vida cotidiana es insufrible, es dura, es difícil, es aburrida. No provee el fruto del trabajo que nosotros hacemos. Y por eso es que vivimos como cuando vamos con el depósito vacío. A mí me ha pasado, en una ocasión me quedé completamente sin gasolina, aunque el tiempo me dedicaba a vender joyas, llevaba varios millones de pesetas de aquel tiempo en el coche y me quedo sin gasolina. Imagínate la situación, no puedes dejar el coche, irte, eso, no puedes ir con dos maletas de 20 kilos llenas de oro contigo. Complicado. Al final la Guardia Civil me rescató. Yo pensaba que me multarían, pero no. Fueron generosos y me llevaron, me trajeron, etcétera. ¿Has pasado por una situación así? De esas que de repente se enciende la luz y de la gasolina y no tienes y no conoces la carretera y no sabes, y en cada curva estás esperando ver una gasolinera y que no la hay. Y lo que antes era una fiesta con los niños cantando en el coche, ahora ya tienes cara seria, ya le dice que no molesten, que se callen, ya la historia, la fiesta se ha estropeado porque metiste la pata, te sientes mal porque no has previsto, a lo mejor tu esposa te dijo que tenías que haber parado antes, no lo has hecho, te sientes tonto, incompetente. bueno, si puedes, oras, y es un recurso que ayuda, Señor, que haya una gasolinera, que rápidamente Él instale una gasolinera de aquí a poco, ¿verdad? Si no tienes la costumbre, el hábito de orar, pues bueno, un recurso que no tienes, ¿verdad?, en medio de esas circunstancias. Y por fin, cuando crees que ya se está haciendo de noche, crees que vas a tener que dejar el coche allí con tu familia, lo cual es un gran peligro, por fin, a lo lejos se ve una gasolinera y ya vuelve el gozo, ya vuelve la esperanza, ya el ambiente cambia y ya empiezas a hacer planes de qué hacer cuando llegues al lugar donde ibas. Así es la humanidad y es por eso que cada mes necesitamos alguna fiesta, algo que interrumpa nuestra rutina. Cada semana tiramos 5 días esperando que los 2 últimos nos valgan de algo porque nuestra vida es un sinsentido. Vivimos en una sociedad en que los hombres y las mujeres se han quedado sin gasolina y es por eso las adicciones, ¿verdad?, a la nicotina, el deseo de legalizar ciertas drogas, ese deseo de tener un entretenimiento continuo, ese estar toda la noche viendo la tele, ese cambiar de una pareja a la otra, ¿verdad?, sin continuidad, esa insatisfacción que tienen tantas personas. La gente es consciente de que solo tienen una vida y que es de tan mala calidad que hay que llenarla tantas veces como se pueda. No sabemos de aquí a la siguiente gasolinera anímica cuánto tiempo podemos tardar. Y por eso es que comemos en exceso, bebemos en exceso y todo lo que podemos hacer cuando viene a nuestra mano nos parece entretenido, nos parece divertido, pues lo hacemos en exceso. Y estos son días precisamente de eso. Parece que es la gran fiesta. Si la lotería no nos tocó y creemos que la próxima tampoco nos va a tocar, pues comamos y bebamos, ¿verdad? Por lo menos eso nos llevaremos en el cuerpo. Porque sabemos que de aquí no vamos a salir vivos. Y además lo dice la palabra de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y no todo el mundo conoce ese versículo en Hebreos 9:27, pero todo el mundo conoce esa realidad. Está grabada en nuestros corazones. Y por eso es que tenemos que aprovechar. Y aunque seamos ateos, aunque no creamos la Biblia, celebramos la Navidad y lo que haga falta con tal de añadir alguna chispa a nuestras vidas. Así que las personas son conscientes de lo efímero de la vida. Y piensan, bueno, pues la muerte nos ha de llegar a todos, esto es un soplo, pues cuando tenga que pasar, que pase, ¿verdad? Y luego vendrá la no existencia, vendrá el apagarse, todo se acaba, hasta la fiesta más grande se termina, el Titanic se hunde y nosotros y nuestras vidas con él. Eso no puede traer gozo, ni paz, ni tampoco esperanza. Pero en contraste con eso están las palabras de este pasaje que tenemos delante de nosotros. Palabras religiosas, palabras cristianas, palabras perdurables, palabras de verdad. Son palabras que nos dicen que no tenemos que seguir conduciendo con la luz de la reserva encendida, que podemos estar llenos, porque esa llenura, si es la llenura correcta, nos dará gozo, nos dará paz y nos dará esperanza. La vida no será simplemente un trayecto del punto A al punto B, sino que todos los instantes de nuestra vida tendrán sentido si nosotros estamos llenos de lo que hay que estar lleno. Así que lo primero que nos dice el apóstol es que sin Cristo no hay gozo, ni hay paz, ni hay esperanza. La segunda cosa que nos dice la palabra del Señor es que el Dios viviente está dispuesto a llenarnos con todo gozo y con toda paz. Fijaos que este versículo realmente es una oración del apóstol. El apóstol es un enviado de Dios, nos habla en nombre de Dios, él conoce a Dios y conoce que Dios se especializa en dar estas cosas. Por eso él ora, por eso él clama, por eso él pide, él desea y pide a quien lo puede dar, que la iglesia en Roma y por extensión todos los cristianos tengan estas cosas, y lo dice así, y el Dios de esperanza os llene, ese que puede, ese que quiere hacerlo, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fijaos que, ¿por qué no tenemos gozo, ni paz, ni esperanza? Porque el Dios que lo puede dar, no lo quiere dar. Porque somos sus enemigos. Porque Dios no está obligado a darle a sus enemigos aquello que ellos más anhelan, pero porque lo anhelan fuera de Él. Y por eso dice, a diferencia de lo que es natural, que el hombre viva sin gozo, sin paz, sin esperanza, por vivir sin Dios, nosotros podemos clamar a Él y decir, Dios, danos ese gozo, esa paz y esa esperanza. Y es por eso que cuando nosotros, cada uno puede pensar en su experiencia, si somos cristianos, vivimos un tiempo, largos años tal vez de nuestra vida en ese plan, con vidas vacías, vidas sin sentido, y tratábamos de llenarlas con una cosa y otra. Hasta que un día alguien nos habló de que los domingos iba a la iglesia y nos dijo que fuésemos con él. Hasta que nos dijo que leyésemos ese libro de tapas negras y canto rojo dorado y comenzamos a leerlo. Y es por eso que vinimos a la iglesia. Y es por eso que escuchamos la palabra predicada. Y comenzamos a experimentar ese gozo, esa paz y esa esperanza. Porque hay un Dios que ha hablado y nos ha dicho que precisamente eso es la Navidad. Que Dios le da al hombre lo que el hombre no merece. Lo que el hombre no tiene porque Dios no se lo quiere dar. Porque el hombre se ha convertido en un enemigo de Dios. Pero el mismo Dios que nos quita el gozo, la paz y la esperanza, es el mismo que lo provee. Es el mismo que tiene ese deseo de llenarnos. Y ese es el testimonio de tantos cristianos. Pero fijaos que si no estuviese el testimonio de los cristianos, lo importante es que es el testimonio de la Biblia. Eso es lo que la Biblia dice que Jesús ha venido a hacer. Ha venido a traernos paz, gozo y esperanza. Por supuesto que nosotros le decimos a la gente que Dios es luz, que no hay ninguna tinieblas en él, que Dios es un fuego consumidor, que Dios no tendrá por inocente al culpable, que algo terrible es caer en las manos del Dios viviente. Le damos advertencias de juicio, del juicio que ha de venir. Pero sobre todo, nosotros estamos llamados a dar este mensaje de esperanza. La iglesia cristiana no es como la Guardia Civil que está allí para asegurarte de que no hagas nada malo. La iglesia cristiana es para decirle a los hombres que hay un Dios generoso, misericordioso, que quiere darnos gozo, paz y esperanza. Por supuesto que lo otro es cierto. Tenemos que advertir a los hombres de la condena que les espera si siguen sin Cristo. Pero no solamente decimos eso, también hablamos de que este es un Dios de amor y de misericordia. Ese Dios que por su Espíritu nos llena de amor, gozo, paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. El fruto del Espíritu es lo que es Dios y Él está dispuesto a dárnoslo a nosotros para que de nosotros no salga solo impaciencia y para que no salga solo queja y para que no salga solo otras manifestaciones de pecado, sino para que estemos llenos del don de Dios. Es posible estar llenos hasta el borde y rebosante de gozo, de paz y esperanza. Eso es lo que dice nuestro pasaje. Claro, Satanás nos dice, mira, demasiado bueno para ser verdad. Con eso te entretienen en la iglesia, pero eres un infeliz como cualquier otro. Esto es lo que dice la palabra de Dios encarnada. A eso vino Jesús al mundo, a mostrarnos precisamente con su vida que eso es así. Y fijaos que Pablo escribe a toda la congregación en Roma, sin distinguir si son creyentes débiles o si son los ancianos de la iglesia, si son analfabetos, si son personas cultas, esclavos, niños, ciegos, pusilánimes, líderes de la iglesia. Él ora por cada uno de ellos, sin distinción. Él dice, el Dios de esperanza os llene a todos los que creéis, de todo gozo y paz, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que, en este contexto de nuestra sociedad, en que cada uno solo piensa en sí mismo, que nos hemos ido aislando que aún dentro de la familia, aún dentro del matrimonio, lo importante soy yo. Si tú te haces esa pregunta de, bueno, ¿y qué tiene eso para mí en particular? Bueno, pues Dios a ti en particular, esta mañana, por medio de este pasaje y de la predicación del Evangelio, para ti que eres tan egocéntrico, Dios te dice, yo tengo gozo, paz y esperanza. Puedes ser lleno de todo gozo, paz y esperanza. Así que lo tercero que Dios nos dice es cómo podemos hacer nuestro ese gozo. Primero hemos visto que sin Cristo no lo tenemos. En segundo lugar, hemos visto que Dios está dispuesto a darnos ese gozo, esa paz y esa esperanza. Para eso vino Jesús al mundo. En tercer lugar, vemos cómo la Biblia nos dice cómo puede ser nuestra esa esperanza. Y aquí vamos a ver cuatro cosas. La primera es que el Dios de los cristianos es el Dios de la esperanza. Fijaos que cuando Dios considera al mundo, no se desespera, no se echa las manos a la cabeza y dice, ¿en qué se ha convertido este mundo tan hermoso que yo he creado? No puedo hacer nada por ello, no puedo intervenir. No, Él es el Dios soberano desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Él ha intervenido, tanto y ha intervenido, que no ha teledirigido nuestra salvación, sino que Él se ha hecho el medio de nuestra salvación. Es un Dios que ha hecho promesas, que ha cumplido en la persona de Jesucristo. Y Él viene a nosotros, invita a los peores pecadores, ladrones, asesinos, borrachos, maldicientes, mentirosos, hombres y mujeres desesperados, vacíos. Los llama a volverse a Él. Está dispuesto a enriquecernos con el gozo, la paz y la esperanza que solamente hay en Él. Y Él nos dice, por muy rojos como la sangre que fuesen tus pecados, yo puedo hacer tu corazón blanco como la nieve. Él nos asegura que si nosotros nos confiamos a su amoroso cuidado, Él nos perdonará gratuitamente, no importa lo que hayamos hecho. Aquí no tenemos que venir con un aseo previo a la presencia del Señor. Solamente tenemos que venir confiados a Él. Eso es lo único que Él nos pide. Y Él se encarga de lavarnos. Él se encarga de vestirnos con la justicia de Cristo. Él nos hace sus hijos, nos adopta en su familia, nos hace herederos, coherederos con Cristo. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Y quien tiene a Cristo lo tiene todo y por lo tanto puede tener gozo, paz y esperanza. Y Él se convierte en nuestro maestro, nos lleva a un entendimiento cada vez mayor de estas cosas que traen gozo a nuestras vidas. Por eso, fijaos que Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hay algo que pueda dar más confianza que esto? Pensamos en nuestros niños pequeños cuando los llevamos el primer día al colegio y dijimos, a las 12 está aquí papá. El niño quería que papá estuviese allí hasta las 12, ¿verdad? Y Dios nos dice, volveré a recogerte. No, estaré con vosotros. Mi espíritu habitará. Ganaréis con mi marcha porque el espíritu vendrá a habitar con vosotros para que no tengáis temor, para que tengáis paz, para que no tengáis anhelos, para que podáis tener gozo, la realidad de la presencia de Dios en vuestras vidas. Él se compromete a amarnos, a darnos su amor para que le amemos a Él, para que amemos a nuestro prójimo. Aunque nosotros andemos por el valle de la sombra de muerte, Él dice, yo estaré con vosotros. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto un mensaje de Navidad que realmente vale la pena escuchar? La maravilla de la gloriosa esperanza que el Señor nos da. ¿Qué es lo que nos da el mundo? Vas a Carlos Marx y Él, ¿qué te dice? Se ríe de ti, se ríe de tu Dios, se ríe de tu esperanza. Vas a Freud con tu depresión. ¿Y qué es lo que te dice? Pues no tiene nada que decir. Nada tiene el hombre que decir. Vas a Darwin. ¿Y qué es lo que te dice? Bueno, sobrevivirán los más fuertes. Yo no tengo mucho que darte. Pero aquí tenemos al Dios del cielo y de la tierra que ha venido, se ha involucrado y nos ha dado respuestas, nos ha dado realidades en las que confiar, que nos transforman. Jesucristo es el Dios de la esperanza. En segundo lugar, Dios nos ha dado la certeza de que eso es así. Nosotros los cristianos nos pasamos el día hablando de estas cosas, sobre todo en estos tiempos, que la gente decimos, es que están más sensibles por la Navidad. No, están más sensibles a lo que están sensibles, a buscar el llenarse de cosas para no afrontar la realidad de lo vacío que son sus vidas. Así que no hay como un medio salpicado del Espíritu Santo a la gente que en general pasan de Dios siempre, pero en Navidad, no, no, en Navidad lo que quieren es lo que quieren, comer mucho, beber más y estar con la familia, ¿verdad? Pero nosotros no nos añadimos a ese vagón diciendo palabras vacías, ¿verdad? No, no, aquí tenemos más que palabras. Porque el Señor ha hablado y ha actuado. Y la prueba de que podemos tener esperanza es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fijaos que Pedro, que fue compañero y testigo de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, en la primera carta que escribe, en los primeros versículos, ¿qué es lo que dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? ¿Con eslóganes? ¿Con tarjetas de Navidad? ¿Con jingles? No. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fijaos que este Pedro era un poco, que me perdone el día que me encuentre con él en la eternidad, pero un poco él sábelo todo, ¿verdad? Él tenía respuestas para todo. Él, ni siquiera el Señor tenía que informarle nada, él ya lo sabía todo. Él no creía en la resurrección de Cristo, vamos, de hecho, él no quería ni que Cristo muriera, él tenía mejores planes que el propio Dios para cómo salvar a la humanidad. Pero bueno, eso le duró poco. Ahora Cristo ha muerto y él está desesperado. Había invertido 3 hermosos años de su vida siguiendo a este que ahora podíamos pensar que era un soñador, que se le fue de la mano todo aquello, el plan que había traído, y ahora él se veía decepcionado. Pues va a ser verdad que tenía que morir y él estaba desesperado. Pero ¿cómo volvió la esperanza a su vida? Cuando fue corriendo detrás de Juan y llegó a la tumba y el ángel le dijo, no está aquí, ha resucitado. Y por esa resurrección su fe volvió a la vida. Él estaba desesperado, no tenía gozo, no tenía paz, había perdido la esperanza. Y por eso dice que es bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estaba todo perdido en su vida. Tenía que esperar al siguiente carnaval, al siguiente San Martín o la siguiente fiesta del barrio. Pero ahora había resucitado. Y eso es lo que celebramos nosotros cada domingo. No necesitamos llegar al 25 de diciembre para celebrar estas cosas. Cada domingo el Señor nos permite que recordemos que Jesucristo ha resucitado. Y ahí es donde nuestra esperanza crece y se inflama. Y ahí es donde estamos llenos de gozo, porque ese es el aviso, son las primicias de nuestra propia resurrección. Y cuando nosotros tenemos que estar delante del cadáver de un ser querido que ha creído en Cristo y nos da mucha pena por vivir el resto de nuestra vida sin su presencia aquí, pero ¿qué es lo que nos llena de gozo? ¿Qué nos trae paz? ¿Qué es lo que nos llena de esperanza? Saber que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico. Y por eso se afirma mi esperanza de que los que están en Cristo también un día resucitarán. La gloria de la resurrección no pertenece al mundo de las ideas o de las hipótesis, pertenece al mundo de las realidades. Fue un hecho histórico. Hubo notarios que no eran nada interesados en que aquel supuesto mito se sostuviera. No, no, enemigos de Cristo no tuvieron otra cosa que confirmar que aquello había sucedido en la realidad. Y por eso nosotros tenemos esperanza. No en una quimera, habrá sucedido o no habrá sucedido. No, no, quienes estaban allí, autoridades que lo habían condenado, autoridades que lo ejecutaron, sus enemigos que sellaron la tumba, que se aseguraron para que no hubiese ningún engaño. Benditas dudas de ellos, son nuestra certidumbre ahora. Por eso nosotros crecemos en esperanza y se fortalece nuestra alma en la confianza en el Señor. Vemos el Verbo encarnado, la gracia encarnada, el amor encarnado viniendo a este mundo y ahora está en la tumba. pero solo unas horas más tarde ha de resucitar. Esa es la gran garantía de nuestra resurrección. Allí vemos el poder irrumpiendo en este mundo, la bondad de Dios entrando en este mundo. Dios vindicó a su Hijo. La obra que Él había hecho era válida, era aceptada por el Padre. Y es cuando estamos en Él que nosotros podemos tener esa esperanza, ese gozo y esa paz. En tercer lugar, viendo cómo la Biblia nos dice que podemos tener esa esperanza, la Biblia también responde al cómo la obtenemos. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Dónde hay que pagarlo? ¿Qué peregrinación hay que hacer? ¿Dónde nos tenemos que bautizar? ¿De qué grupo, secta o iglesia hay que hacerse miembro? ¿Qué ritos tenemos que hacer? ¿Qué sacrificio? ¿De qué nos tenemos que despojar? ¿Qué hay en nosotros que podamos dar a cambio de tener este gozo, esta paz y esa esperanza? ¿Tenemos que darlo todo a los pobres? ¿Tenemos que quedarnos sin nada? ¿Es eso lo que Dios nos pide? No nos pide nada de eso. Simplemente creer. Algo tan sencillo como confiar en Él. Algunos de vosotros tenéis dudas de si creéis o no creéis. El Nuevo Testamento no nos habla mucho de la, por así decir, la psicología de la fe. ¿Cómo se siente uno cuando cree? No se entretiene en eso. Pero nosotros sabemos cuando creemos en algo, ¿verdad? Nosotros cuando miramos el reloj vemos son las 11:30 y yo creo en mi reloj. Porque hasta aquí no me ha fallado. Claro, yo sabéis que el reloj me da igual cuando me pongo a predicar, pero podría perder un vuelo. Podría llegar tarde a un trabajo. Podría perder una cita muy importante. Entonces yo creo o no creo en mi reloj. Yo creo o no creo en el amor de mi madre o en el amor de mi esposa. Eso no hay mucha explicación que dar. ¿Creemos o no creemos? Creemos que el piloto del avión en el que estamos viajando es un profesional y que quiere llegar al destino junto conmigo. Entonces, hasta me echo una cabezadita en el vuelo. ¿Verdad? No hay que darle muchas vueltas a qué es esto de creer. Sabemos lo que es creer. Bueno, apliquemos eso ahora a Jesucristo y el mensaje del Evangelio. No es una cosa rara, no es una cosa en otra esfera distinta a la que nos movemos. Es creer lo que Dios dice, confiar en lo que Dios dice, creer que es verdad al 100%. Saber que quien nos dice estas cosas es el Dios del cielo, ese que es la verdad, que no puede mentir, que no puede volverse atrás, que no se pone a jugar con nosotros, a hacernos creer una cosa y el día en que nos enfrentemos a Él dirá, fue todo una broma que os he gastado, habéis perdido el tiempo. No, es un Dios veraz, es un Dios fiable al 100%. Así que cuando Dios dice que el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos, eso es lo que yo tengo que creer. No es nada muy complicado, ¿verdad? Mi rescate ha sido pagado. Dios, todo lo que me quiere dar, ya lo ha comprado. Mi relación con Él la ha comprado Jesucristo. Yo era un enemigo, pero ahora he sido justificado, he sido adoptado, he sido regenerado. El Espíritu de Dios obra en mí. Eso es lo que yo tengo que creer. No es una cosa demasiado extravagante. Tenemos que confiar en el cuidado de nuestro Señor. Y cuando lo hacemos, entonces notamos que hay descanso en nuestras almas. Ya no necesitamos andar de fiesta en fiesta. Ya no perdemos 5 días a la semana esperando a esos 2 últimos días que al final se acaban también y tenemos que volver a empezar. No, ya Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él me llena, Él es suficiente para dar satisfacción a todos los anhelos de mi alma. Claro que el enemigo nos dirá, bueno, que eso no es suficiente porque hay otra realidad en nuestras vidas y es que seguimos pecando. Es como aquella niñita que iba en el coche, estaba lloviendo y caía la lluvia y el limpia parabrisas la iba quitando y dice, mira papá, eso es como lo que nos enseñabas la otra noche en el devocional. el Señor quita nuestro pecado. Y el papá le dice, pero ¿te das cuenta que sigue lloviendo? Y la niña dice, sí, pero el parabrisas sigue limpiando. Así es Dios con nosotros. Nosotros seguimos pecando, pero Dios sigue perdonando. Nosotros pecamos más y Dios nos limpia más. Esa es la gran obra que nos trae esperanza. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En eso está nuestra buena noticia para esta Navidad y para cada día de nuestras vidas. Saber que aquí en este mundo seguiremos tropezando y cayendo, ofendiendo a Dios, porque el pecado no son solo errores. Pecados son enemistades contra Dios, pero Dios las quita con la obra de Cristo. Eso es lo que el Señor nos llama a creer. En cuarto lugar, el Dios de la esperanza nos dice que el resultado de confiar en Él es ser lleno de gozo y paz. ¿No nos da gozo cuando descubrimos la solución a un problema? Cuando estamos buscando algo y por fin lo encontramos, ¿no nos llena eso de gozo? ¿No te llena de gozo entender este mundo desde la perspectiva de Dios? ¿No te llena de gozo entender por qué tanta frustración y por qué el gozo cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando conocemos a Dios, cuando nos sentimos amados por Dios? ¿No te llena de gozo el saber que el Dios que creó el universo, este que hasta hace solo unos pocos meses o años era tu enemigo y ahora se ha convertido en tu padre? ¿No te llena eso de gozo? Si esto no te llena de gozo, lo siento, estás perdiendo el tiempo aquí, búscate otra cosa. Pero ese es el mensaje del Evangelio, el gozo de darnos cuenta de que nuestros pecados han sido arrojados a las profundidades del mar. El gozo de saber que el Señor no nos lo va a traer y no nos lo va a echar en cara. El gozo de saber que andamos de la mano de nuestro hermano mayor, Jesucristo, que Él conoce nuestras debilidades y está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. ¿No te llena eso de gozo? ¿No te llena de gozo tener la Biblia y leerla en tu propio idioma? Aquí, los más viejos del lugar, cuando eran pequeños iban a misa, se la daban en latín. Ahora tienen 20 versiones de la Biblia en su casa y otras tantas en el móvil. Y se les predica cada domingo la palabra. ¿No te da gozo venir a la casa del Señor a oír la palabra de Dios predicada? ¿No te da gozo saber que aquí se mueve el Espíritu de Dios que hace que la palabra predicada cale en los corazones? ¿No te da gozo saber que ahora mismo el Señor puede estar obrando en alguno de los niños, de los jóvenes, de los mayores, que hasta este día no eran de Cristo, y se puede estar produciendo el milagro del nuevo nacimiento aquí al lado tuyo, en el que está adelante o al lado de ti? ¿No te llena eso de gozo? Ese es el gozo del cual el Señor nos habla. El gozo de poder cantar alabanzas al Señor, de estar con el pueblo del Señor, de servir a otros, de comunicar a otros la palabra de vida. Fijaos cómo lo describe aquí Pablo. Habla de todo gozo. No algo, no un poco, toda clase de gozo en todo tipo de circunstancias. Ya sea el gozo de tener esta noche una cena familiar, ya sea el gozo de verte con seres queridos que han viajado de muy lejos para estar contigo, ya sea el gozo de saber que una guerra se ha terminado, ya sea el gozo de saber que tienes un nuevo trabajo cuando comience el año. Cualquier gozo de eso es distinto, está enriquecido cuando tienes el gozo y la paz de que Dios está de tu lado. Un gozo para esas ocasiones, que es un gozo puro, un gozo que no tiene que ser estridente ni vulgar. El gozo que a veces nos da ver una puesta del sol, ver a nuestros hijos que muchas veces están peleándose y que hoy están juntos haciendo un trabajo manual juntos. Y eso te llena de gozo. El gozo de poder estar con tu cónyuge en paz, sentados tranquilamente en el sofá uno al lado del otro. Eso forma parte del gozo que el Señor nos da, pero también el gozo de ver una humanidad restaurada en Jesucristo. El gozo que cuando nuestros seres queridos nos son arrebatados por la muerte, saber que los veremos cuando estemos todos en la presencia del Señor, si es que han sido y nosotros somos cristianos. El gozo que nos ayuda a pasar por esa circunstancia. Todo gozo, el gozo de aprobar un examen, el gozo de que la chica te diga que sí, que quiere salir contigo. Ese, todo gozo, no hay limitaciones al gozo, excepto aquellas que están fuera de la ley y de la palabra del Señor. Fijaos que, ¿sabéis cómo se llevaban los judíos y los samaritanos, verdad? Pues nos dice que cuando Felipe fue a Samaria a predicar el Evangelio y allí se convirtió la gente, ¿qué es lo que dice? Que hubo mucho gozo. Imaginaos ayer el clásico, ¿verdad? ¿Quién se goza de los que perdieron por los que ganaron? Un poco, ¿verdad? De boquilla tal vez, pero en el fondo no. Pero poder decir, estos malditos samaritanos ahora son mis hermanos, ¿no nos llena eso de gozo? Eso es lo que sucedió y la iglesia se regocijó. Es el gozo que sintieron Pablo y Silas en una cárcel oscura, húmeda y maloliente. Estaban llenos de gozo y por eso cantaban himnos cuando tenían que estar curándose sus heridas. Todo gozo es lo que el Señor nos promete. Fijaos que podemos denominar a Pablo el apóstol del gozo. Por ejemplo, comparado con Juan, que lo se suele llamar el apóstol del amor. Juan habla del gozo 9 veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo hace 21 veces. Él ha experimentado este gozo. Pero Dios nos da gozo y también nos da paz. No gozo solo, no paz solo, sino todo gozo y paz. Siempre todo gozo y paz. Esa paz que surge de la certidumbre de que todo lo que nos ocurre está en las manos del Dios soberano, que además es nuestro Padre. Un Dios que es todo gracia, que es todo sabiduría, que tiene todo el conocimiento de todas las cosas que son y las posibles. Y aún así Él ordena nuestra vida para su gloria y para el bien de nuestra existencia. Nunca nos sucede nada simplemente porque alguien nos lo hizo, algún pecador nos hizo algo malo. Dios estaba detrás de esto. En el boletín hemos incluido en la página 6 un himno que no sabemos cantar todavía, lo aprenderemos. Pero fijaos qué hermoso. Soberano Padre y Rey, siempre sabio, siempre fiel, por los siglos reinará tu divina voluntad. Cuando al mundo Él creó, mis tiempos determinó. Nacimiento y salvación, ambos por su gracia son. Desde el vientre me formó y mi vida decretó. A la tumba me guiará por su sabia potestad. En salud o enfermedad, pobreza o prosperidad, en angustia y dolor o en triunfo y esplendor. Tiempos de la tentación, tiempos de gran bendición, sobre todo reinará mi amigo celestial. ¿Por qué he de tener temor? Me protege el Dios de amor, ni la muerte yo veré hasta que la envíe Él. John Ryland, hermoso, ¿verdad? Si solo nos creyéramos lo que creemos, si solo estuviésemos convencidos de aquello que decimos creer, nuestra vida estaría llena de todo gozo y paz en el Señor. Pero sabéis que todavía, siendo receptores de la gracia y la misericordia de Dios, todavía porfiamos con Dios. Y nos parecemos a José. ¿Os acordáis al final allí del libro de Génesis, en el capítulo 48, cuando lleva a su viejo padre Jacob, a sus dos hijos Efraín y Manasés, para que les dé su bendición? Y pone a su primogénito Manasés al lado derecho de su padre Jacob y pone a Efraín en el lado izquierdo. Pero el viejo Jacob cruza las manos y dice, el ángel que me liberta, está la bendición que pronuncia sobre el hijo equivocado, el nieto en este caso, ¿no? Dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero José tiene otros planes para sus hijos. Lleva años criando a sus hijos para que uno sea el que lleve la preeminencia de la primogenitura. Y ahora llega el pobre viejo que está un poco ya para allá, ¿verdad? Y me cambia los planes. Y se frustra, y coge fuerza a su padre y dice, no, dice, No, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero Jacob le dice, lo sé, hijo mío, lo sé, no soy tonto. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. No somos nosotros como José. No estamos nosotros en muchas circunstancias y decimos, el cielo no se entera. El Señor no sabe esta circunstancia. No sabe que este asunto se soluciona de esta manera. Dios está proveyendo otra solución. Y nos dedicamos a llamar por teléfono con nuestras oraciones, Señor, que no es así, que es así. Que este es el plan que yo tengo. Para eso me he preparado. Este es el ministerio que yo quiero hacer. Así quiero conducir mi vida. Aquí es donde quiero vivir. En esto quiero trabajar. Esto quiero estudiar. Quiero que mis hijos se conduzcan de esta manera. Y tú, Señor, estás dando dones equivocados, estás dirigiendo la vida de una manera equivocada. Señor, entérate con todos los respetos, ¿verdad? Y el perdón debido que te pido. Pero, Señor, no te estás enterando. Para tener ese gozo, toda paz, toda esperanza, tenemos que descansar en la soberana voluntad de nuestro Dios. El que ordena nuestras vidas es el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede, el Dios que diseña las cosas con un propósito que nosotros estamos llamados a respetar. ¿Por qué este hombre tan preparado está en esta iglesia tan pequeñita y este otro patán está predicando cada domingo a 3,000 personas, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros que hemos hecho este esfuerzo tan grande y no vemos ningún resultado? Y aquí está este otro que sin hacer nada, Señor, tú lo estás llenando de bendiciones. ¿Por qué me he preparado tanto para esto y resulta que no tiene ningún resultado? ¿Por qué se abren puertas aquí y no para el ministerio de esta otra persona? ¿Por qué esta iglesia crece y florece y esta otra se marchita y se cierra? ¿Por qué? ¿Es un asunto de suerte? ¿Es un asunto de cálculos humanos? ¿Sabe el cielo lo que está ocurriendo aquí abajo? Claro, nosotros haríamos las cosas de otra manera, pero la confianza es saber que el Dios soberano está en el timón. La paz viene de saber que Dios sabe lo que está haciendo. La paz viene de aceptar, de conocer y aceptar la voluntad de Dios. John Newton explica esto con una ilustración y nos hace imaginar a dos ángeles que van por la mañana a la presencia del Señor para que le dé la orden de trabajo. A uno lo manda a cuidar, a ser como el emperador de un gran imperio. Y a otro lo manda a barrer las calles de la aldea más pequeña de ese imperio. Y el gozo de aquellos ángeles está en hacer lo que el Señor les ha mandado. Claro, esos ángeles no conocen el pecado, no han caído. Se conforman, se gozan, disfrutan en hacer lo que el Señor les ha mandado hacer. Uno de ellos un día recogiendo y barriendo las calles se encuentra pues a Lázaro, que estaba mendigando a la puerta del rico, ya muerto allí en la calle de frío una noche. Y tiene que llevarlo a la presencia, al seno de Abraham. Y otro, pues, tiene que conducir el carro de fuego por el cual Elías asciende a la presencia del Señor. Pero están igual de gozosos. Se sienten igual de realizados. Porque solo les importa, solo viven para glorificar con su servicio al Señor que le dio aquellas órdenes. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, ¿para qué lo decimos si nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad cualquiera que ésta sea? Decimos, hágase tu voluntad cuando se parece mucho a mi voluntad. No, se ha hecho tu voluntad. Como se hace en el cielo, sin rechistar, los ángeles están raudos, veloces, para cumplir la voluntad del Señor. Y nosotros decimos, Señor, yo quiero ser igual. Correr a lo que tú me digas, ya sea a cuidar de una persona enferma con una herida muy desagradable, o ya sea para estar debajo de los focos siendo un heraldo del Evangelio. A lo que me llames iré, esa es mi confianza, ahí está mi paz, ese es mi gozo. Todos podemos citar Romanos 8:28, algunos lo acortan diciendo todas las cosas son para nuestro bien, pero fijaos que el pasaje dice que todas las cosas a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, cooperan para su bien. Y fijaos que no todos estamos llamados a hacer lo mismo. Podemos imaginar uno de esos antiguos relojes de carrillón, tal vez alguno lo tiene en su casa. Míralo por detrás, mira la maquinaria. Hay unas ruedas grandes que te puedes quedar allí, parece que nunca se mueven. Hay otras que son pequeñitas y van ligeras. Hay unas que van en el sentido de las agujas del reloj. Hay otras que extrañamente van en sentido contrario. Hay una piecita que pum, da un golpe, ¿verdad? Como un pájaro dando picotazo. Y hay otras que van silenciosas y suaves. Todas ellas en armonía dan la hora con exactitud. Y tal vez el ministerio que el Señor tiene para ti es muy notable, muy visible, de moverte con esa agilidad. Tal vez el Señor tiene para ti el ser esa rueda que va tan lenta que parece que sobra en aquel reloj y que incluso va en sentido contrario. Lo que el Señor tiene para nosotros es lo mejor que nosotros podemos experimentar. Y nuestro gozo y nuestra paz está en vivir esa experiencia para la gloria del Señor. La paz viene de hacer la buena y perfecta voluntad de Dios. Hay cosas que nos parecen diseñadas para fastidiarnos. Hay cosas que parecen diseñadas para destruir a la iglesia. Los principados y las potestades, la vida y la muerte, el odio del mundo, el príncipe de la potestad del aire, parece que están ahí simplemente para hacernos daño, para que la iglesia no avance, para ponerme tropiezos a mí de manera personal. Pero todo obra en conjunto para producir la buena y agradable voluntad del Señor, para hacernos más como Cristo. Y hay cosas que en sí mismas son nuestros enemigos. Podemos pensar ahora mismo en nuestro contexto, el Islam es un enemigo de Cristo. Esos gobiernos marxistas que niegan la existencia de Dios, parece que por sí mismos son contrarios al Evangelio, pues a veces, pues porque se encuentran los dos, los cristianos en algunos lugares, tienen un poco de libertad para predicar la palabra. Algunos de los medicamentos que tomamos tienen elementos que por sí solos nos envenenarían, pero junto con otros nos traen salud. Hay cosas en la providencia del Señor que por sí solas nos harían el mayor de los daños, pero junto con todas las demás que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, son para su gloria y para el bien de nuestras almas. Cuando nosotros entendemos estas cosas, podemos estar llenos de todo gozo, toda paz y con ello tener esperanza. Tenemos que apreciar que cuando Dios nos quita algo es para nuestro bien. Cuando nuestros padres nos prohibían algo, salir con este chico o con esta chica y no lo podíamos comprender. Y un tiempo después, circunstancias nos hicieron darnos cuenta de que teníamos unos padres sabios, unos padres que nos libraron de muchos males por prohibirnos salir aquel día con aquellos amigos. Hay situaciones en las que nosotros estamos que son ilícitas. Esa mujer que se enamora de un hombre casado y que cuando esa situación se rompe, se desespera. Pero ya lo primero era malo. Y algún día se dará cuenta que el Señor, impidiéndole continuar en eso, le estaba dando bendición, le estaba dando salud a que por momentos se dejó seca de tanto llorar. ¿Cuántas cosas suceden en nuestra vida que no entendemos? Pero solamente necesitamos el paso del tiempo y la intervención divina para darnos cuenta de que aquello que el Señor nos prohibió, nos quitó, nos evitó, era solamente para nuestro bien. Aunque por un momento estemos absolutamente decepcionados, al final hay gozo y hay esperanza. Terminamos nuestro cuarto punto. El resultado de la obra de Dios es una esperanza rebosante. Fijaos cómo termina el apóstol. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Muchas veces los predicadores utilizan la ilustración de los dos mares que hay en Israel. Está el mar de Galilea y al sur está el mar muerto. El mar de Galilea es un mar vivo. El mar muerto es un mar que se llama muerto porque está muerto. ¿Y por qué? Porque no vierte, porque no rebosa, porque se queda allí. Y todos los minerales que vienen en el agua del mar de Galilea y de las montañas de alrededor se van acumulando. Son químicos que llevan siglos acumulándose y por eso el mar está muerto. Mientras que el mar de Galilea se desvive, da vida, riega, hay cascadas que llevan vida a otro lugar. Nosotros no tenemos ante nosotros esa buena noticia navideña de que el gozo, la paz, la felicidad hecha persona viene a nuestras vidas para que lo pasemos pipa y para que vivamos vidas estupendas. No para tener un subidón, no para hacernos sentir bien, sino para que nosotros también tengamos una vida de servicio, para que podamos darnos a otro. Dice, para que abundéis en esperanza, en una vida de esperanza, no para quedarnos estancados. Cuando nos quedamos estancados, el propio Evangelio puede hasta envenenarnos. Pero nosotros estamos llamados a dar, porque tenemos esa esperanza, podemos compartir esperanza. Avisamos a otros del peligro en el que viven, del gozo, de la corona, del triunfo que les esperan, solamente con que crean en Jesucristo. No nos quedemos muertos como el mar muerto, pudiendo tener tanta vida. Lo que en otro lugar, en unas proporciones, da vida, alimento, hace que el grano crezca con más fuerza. Acumulado ahí, da muerte. El Señor no quiere simplemente que nosotros no lo pasemos bien los domingos por la mañana o cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que oramos, cada vez que vamos a una conferencia, a un campamento. Dios nos da eso para que abundemos en esperanza. Y de ese abundar, nosotros podamos ser como esos ríos de agua viva que dan salud y que dan, hidratan y dan bendición. Eso es lo que le pasa al apóstol Pablo. Antes hablamos de cómo él comienza aquella primera carta. Pues si seguimos avanzando en el capítulo 3, en la segunda parte del capítulo 3, ¿qué es lo que nos dice? Que vendrían porque nosotros tenemos esa esperanza viva. Las personas vendrán a preguntarnos y vendrán a pedirnos razón de qué, de nuestra esperanza. Y cuando nosotros estamos llenos de esperanza en un mundo desesperado que tiene que ir de fiesta en fiesta para llenarse de algo, nosotros decimos, mira, estoy en un funeral del ser que más quiero, pero tengo esperanza. ¿Y cómo es eso? Cuéntame. Siéntate aquí, te lo explico. Cristo es mi esperanza. Él es mi paz. Él es mi gozo. Él es mi Navidad. Dios ha venido a dar su vida por mí para que yo pueda tener vida en abundancia. Eso es lo que dice Pedro. Cuando nosotros tenemos este conocimiento, abundamos en él, transmitimos esperanza, damos vida a otros. Tenemos una relación continua en la que vivimos con Dios. Fijaos que nosotros no vivimos... Hay personas, por ejemplo, que no tienen dónde caerse muertos. Entonces ven una película y el personaje de la película es lo que ellos quisieran ser. Entonces disfrutan vicariamente, imaginariamente del héroe de la película, que se lleva a la mejor chica al mejor lugar para vivir en la mansión más grande. Él vive en Villa Miseria, no tiene nada, pero por un momento vive eso. Nosotros los cristianos no vivimos en el gozo de lo que los santos de la Biblia o los santos a lo largo de los 20 siglos de historia de la Iglesia han vivido. Y decimos, ¡ay, mira los puritanos, qué bien! ¡Ay, mira el avivamiento en tal sitio, qué bien esta gente! ¡Qué fiel fue Daniel! ¡Qué bien Pablo! Ay, no, nosotros podemos vivir eso nosotros. Disfrutamos de lo que otros han vivido. Son modelo para nosotros. Pero nosotros tenemos una experiencia viva, abundante. Ni siquiera nuestra experiencia de hace 20 años cuando el Señor entró a mi vida, es la experiencia de hoy. Hoy yo puedo hablaros de esta esperanza porque tengo esperanza. Soy un portavoz de esperanza porque la esperanza de Dios habita en mí. Tengo paz y gozo en cualquier circunstancia. No soy nada especial, soy el más indigno de todo esto. Pero el Señor me lo ha dado. Y por eso puedo hablar de ello con pasión, porque es una realidad no solamente de otros, sino una realidad en mí. cuando hoy se acaba, ¿verdad?, le diga a la gente feliz Navidad, ¿te vas a quedar en algo tan vacío como esas dos palabras? ¿O vas a mostrar durante todo el año, durante toda tu vida, que estás lleno de paz y gozo, que abundas en esperanza y que quieres compartirlo con otros? Como Cristo se dio por muchos, tú quieres dar este mensaje a muchos. Quiera este ser el mensaje que nos fortalezca en estos días en que, qué pena, ¿verdad?, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, pero otros se lo han apropiado y casi que nosotros no queremos. Bueno, de hecho a mí me llaman antinavidad, ¿verdad? Pero me parece que ya se lo han tomado otros y ya nosotros no podemos disfrutar de lo que es nuestro. Queridos míos, si somos cristianos, tenemos este gozo, tenemos esta paz, abundamos en esta esperanza, transmitamos esta esperanza. Señor nuestro Dios, qué grande eres. Cuando nos tenías que dar el carbón que los niños temen, cuando nos tenías que dar condenación, cuando tenías que afligirnos cada día, cuando tenías, Señor, que darnos una vida oscura, lúgubre, llena de temores, de ansiedades, vacía, donde todo fuese perder, donde fuésemos robados, violados cada día, donde no tuviésemos seguridad en nada. Señor, tú has venido a este mundo, te has instalado aquí por medio de tu Hijo Jesucristo para que Él llevase el castigo por nuestros pecados. Y por la resurrección, por su resurrección, tú confirmaste que tomaba su vida, su muerte, como si fuese la nuestra. Nos has dado su justicia, Señor. Ahora, el mayor regalo que podemos abrir en estos días es el regalo del Evangelio, el regalo de un Salvador que se dio a sí mismo por nosotros para anunciar paz, gozo y esperanza. Señor, enséñanos a vivir no solamente estos días con nuestros familiares y seres queridos alrededor de una mesa, sino en todos los días que nos quedan de vivir en este mundo, no quejándonos, Señor, de tu providencia, no queriendo forcejear contigo para que tú cambies los planes que tienes para nosotros, sino, Señor, con gozo, con diligencia, sirviéndote, aún en la tribulación, aún en los momentos en que salen lágrimas desde nuestro corazón y por nuestros ojos y cubre nuestro rostro, Señor, que mostremos al mundo que lo nuestro no es ficticio, que lo nuestro, Señor, no es un gesto, no es una careta, sino que es una realidad, que la esperanza de este mundo habita en nosotros. Oh, Señor, perdónanos porque somos cristianos que ocultamos estas cosas tras una religiosidad muchas veces. Perdónanos, Señor, porque pensamos muchas veces como el mundo, aun habiendo sido receptores de este regalo tan inmenso que jamás podremos valorar. Danos una nueva perspectiva de lo que la Navidad significa, que estemos agradecidos, Señor, y que por esa gratitud te sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra energía, con toda la fuerza que tú nos das. A ti sea la gloria, Señor. Amén.